La rebelión de los fogones, así es como se ha denominado la protesta del pasado martes, donde más de 200 chefs de toda España se concentraron frente al Congreso. No son cocineros cualquiera, que también. Allí estaban algunos de los más importantes: Ramón Freixa, Paco Roncero, Pepe Rodríguez, Juanjo López, Iván Morales, Pepa, Diego Guerrero. Todos se quitaron sus chaquetillas negras o blancas, las pusieron delante de la Puerta de los Leones. El mundo de la restauración se unía para mostrar su preocupación por lo que ha supuesto y lo que va a suponer la crisis del coronavirus.
¡Viva la hostelería!
Alargar el proceso de los ERTE, la flexibilidad de apertura de los locales, reducción de impuestos, participación del sector en la toma de decisiones, son algunas de las medidas que piden para salvar la restauración. La verdad es que, visto lo visto, no piden nada. Es nuestro tema del día. Los cocineros. Las medidas que piden para salvar al sector de la restauración. El sector de la restauración en España aporta un 6,2 al PIB nacional, da empleo a más de 1.700.000 personas, se dice pronto. Es por eso que hoy, para evitar la quiebra de muchos bares y restaurantes de nuestro país, se ha pedido al gobierno un plan Marshall que consiga ayudar a muchos negocios de la hostelería que están a punto de echar el cierre. Uno de los que se han sumado a esta petición y que busca salvar su sector es un hombre que acumula 12 estrellas Michelin. Uno de los chefs más importantes. Martín Berasategui, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Yo muy bien. Oye, ¿qué te gusta más, lo de chef o cocinero?
Cocinero, sí, ¿verdad? Es el idioma de mi país, hombre.
Sí. No, además es que a pocos chefs les gusta que le llamen chef, por lo menos aquí. Soy cocinero de fogón de toda la vida, que es lo que hay que ser.
Yo tengo misma estatura con los clientes cuando están sentados y quiero que me hablen en mi idioma.
¿Qué pedís al gobierno, Martín?
Pues que nos hemos dejado la piel en esta profesión y que es vital que las instituciones se den cuenta de que hemos contribuido al enriquecimiento del país poniéndolo en el mapa del turismo gastronómico mundial y que esperamos que quienes nos gobiernan sean conscientes y se pongan en el pellejo de los hosteleros, entendiendo que esté quien esté es imposible. O sea, ya me entiendes, ¿eh? Nadie sabe de dónde ha venido esto. Yo estaba preparado para luchar, para pelear, yo, mi familia, mi equipo, que es familia. Pero bueno, que nos imagináis el esfuerzo que hemos tenido que hacer y todas las horas y toda la vida que hemos dejado, que hemos dedicado para ser un país competitivo gastronómicamente, que es el momento de decir que aquí estamos, que nadie piense que nos vamos a coger, que nos van a coger arrugados, que tenemos la ilusión del principiante y seguiremos creyendo en la generosidad, en el esfuerzo y trabajaremos para seguir estando entre los líderes mundiales del turismo gastronómico.
Y lo vais a seguir siendo.
Mira, de verdad, el comportamiento de los hosteleros, yo acabo de cumplir 60 años, no ha podido ser más ejemplar. Intentamos ser rayos de sol en los momentos oscuros. Contagiamos, transmitimos e ilusionamos a todo el mundo. Y encima nos superamos, estamos en estado de gracia y batimos récord. Hemos hecho un esfuerzo sobrehumano y de verdad que si alimentamos y regamos a los pequeños y jóvenes hosteleros, pueden llegar a ser obras súper importantes como hemos sido nosotros.
Seguro que sí.
No peores, ¿eh?
Mira, yo soy hijo de tasquero y de camarero. Mi padre tenía una cafetería los últimos años de su vida. Yo me acuerdo que hice la facultad. Estudié periodismo a la vez que iba a cerrar todas las noches a poner los platitos del café para la mañana siguiente y limpiar los servicios. Yo siempre digo que aprendí más periodismo en el bar de mi padre que en la facultad. Te lo juro y te doy mi palabra de honor que es verdad, ¿eh?
No,
y
yo siempre he dicho que he tenido la mejor universidad del mundo.
No te quepa duda. Martín, pienso cómo estaría viviendo mi padre, que en paz descanse, estos tres meses con la cafetería cerrada. ¡Qué angustia! ¡Qué sufrimiento!
Pero estaría súper orgulloso de que el hostelero se suelta la melena del atrevimiento. Que ahora
nos trabaja 20 horas diarias.
Claro, y que ahora nos toca ser yunques. En la herrería te toca ser yunque y te toca aguantar, como ahora. Y pronto seremos martillo y le daremos con garrote. Que no tenga nadie duda.
¿Va a cambiar mucho la forma de ir a comer a tu casa o de ir a comer a cualquier otro restaurante?
Pues no sé, a ver, yo voy a abrir el MB Garrote el 9 de junio, otros que tengo por el mundo en estas fechas, y el 1 de julio reabrimos el restaurante Martín Berasategui. Y estamos trabajando para poder garantizar un ambiente de higiene y prevención que sea súper segura en el marco de la realidad actual, y nos adaptaremos a todas las medidas que decreten. ¿Y qué medidas tomas? Pues las que nos dicen, porque es que esto estamos en manos de la ciencia y en manos de gente. Yo solamente soy cocinero, intento ser transportista de felicidad y nada más. Y los trabajadores tomaremos la temperatura antes de entrar al restaurante, usaremos guantes, en la sala nos decantamos por la limpieza continua y visible con gel hidroalcohólico y muchas más cosas que los que entienden nos dicen que es lo que tenemos que hacer, que nosotros somos gente normal.
Martín, ¿cómo crees que vamos a reaccionar vuestros clientes?
Pues yo creo que la gente sabe súper claro que el turismo gastronómico que hemos conseguido en este país ha sido bestial, y que tenemos 50 mandamientos. A ver, Martín Berasategui tiene 50 mandamientos para ser feliz desde la cocina. Y no tengo su lo tengo súper claro, que no hay que ponerse techo, que hay que crecer ante las dificultades, que si te quedas quieto y cómodo te quedas aletargado, y los clientes yo creo que nos van a dejar que nos explayemos como cocineros para darles el mejor festín gastronómico que les podamos dar. Siempre ha sido un país que se propuso ser número uno y hemos sudado sangre hasta lograrlo. Hemos dejado recuerdos imborrables, que nadie piense que nos vamos a amedrentar ni para 10. Y no hemos regateado horas al trabajo, nos hemos pasado la vida de aquí para allá. Nos hemos quemado las pestañas para conseguir algo de un país que hace no tantos años pasaban por aquí los gourmets del mundo para ver la obra de cocineros y cocineras de otros países. Hemos sido capaces de hacer algo increíble. Y ha sido un país que ha hecho historia en la cocina, y no podemos dejar que por un problema de salud nos arruguemos. Que no, vamos a tirar para adelante con más fuerza que nunca, y no tengo duda de que tenemos la maquinaria en esplendoroso estado, perfectamente engrasada y en insuperable funcionamiento, y lo vamos a hacer.
Qué
Es que
bueno,
sí.
tú dices con garrote, mi padre decía
Sí.
con dos tal y un palo, que es lo mismo.
Es lo
Martín
mismo.
Berasategui, gracias por ese mensaje y
No,
esa fuerza, amigo. Buenas noches.
no, gracias a vosotros, y venga, garrote y hasta la
A por
victoria.
ellos, claro que sí. Chao,
Hasta la
chao,
victoria
adiós.
siempre.
Adiós, adiós. Como te decía, más de 200 cocineros se concentraron el martes a las puertas del Congreso para reivindicar la importancia de la hostelería en un momento como este. Chefs, cocineros que representan desde los chiringuitos de playa a las tabernas de los pueblos, pasando por las casas de comida familiar, las estrellas Michelin o los catering, piden trabajar para que muchos de estos negocios no echen el cierre. Así lo contaba Samantha Vallejo Nájera, propietaria del catering Samantha, una de las caras más reconocidas del programa MasterChef.
Nada más que para decir que se piense en nosotros, que se acuerden de nosotros, que representamos a todo el sector, desde el chiringuito de playa, la tasca, el negocio familiar pequeñito, hasta el catering, el negocio con estrella Michelin, para decir que estamos aquí, que estamos pasándolo mal, que estamos deseando trabajar. Nada más, que se tomen medidas favorables para el sector, para que podamos abrir nuestros negocios, para que sean negocios rentables y para poder trabajar. Solamente queremos trabajar.
A través de un manifiesto quisieron exigir responsabilidad al gobierno y pedir mucha más importancia a la hora de decidir sobre las medidas económicas para salvar al sector.
Somos un sector luchador, duro, solidario, pero ahora estamos en un momento de extrema debilidad. Necesitamos y exigimos medidas económicas razonables que realmente nos permitan salir adelante con nuestro negocio. Queremos que nos escuchen y que nos involucren en las conversaciones que están teniendo lugar en el gobierno, y lo que exigimos es responsabilidad.
Esa voz es de Juanjo López, propietario, dueño, el chef de La Tasquita de Enfrente, ubicada en la calle Ballesta de Madrid, muy cerquita de la Gran Vía, uno de los lugares en los últimos años referentes para comer y cenar bien en la capital. Juanjo, amigo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿cómo estás?
Yo bien, y tú cabreado, ¿no?
Bueno, pues un poco indignado,
sí.
Entre cabreado, entre triste,
Sí.
pero bueno, como decía antes nuestro maestro Martín, pues estamos ahí dispuestos a dar
Di
la
que sí,
cara, a
di que sí,
presentar batalla.
di que sí. Mira, esta mañana le he dicho a Pilar, oye, esta noche entra Juanjo en la Tasquita y me dice, pues recuérdale cómo estaba la anguila que nos puso la otra vez. En el... Es verdad, macho, nunca pensé que me iba a gustar tanto la
tapita de anguila. Nunca pensaste que te iba a gustar la tapita de anguila, ¿verdad?
Pues así
ahí
es.
Sigo. Ahí sigo, con ganas de que vuelvas y ponértela. A ti y a
volveremos,
todos los clientes,
por
nuevo.
Supuesto que sí. Oye, le preguntaba eso a Martín, ¿cómo vamos a reaccionar vuestros clientes? ¿Qué pálpito te damos?
Bueno, vamos a ver. Al principio vivimos ahora pues el momento de euforia, pero luego es normal que después de este confinamiento social pues haya mucha gente y en determinado espectro que tenga esa cierta fobia a estar en sitios cerrados. Y nosotros lo primero que vamos a transmitirles, lógicamente, es que están en un espacio seguro. De hecho, siempre digo que el sector de la hostelería es el que más medidas higiénicas siempre toma, porque estamos con algo muy sensible, que son los alimentos. Claro. Pero a partir de ahora, lo que les tendremos que explicar es todo lo que estamos haciendo para que ellos, cuando se sienten en la mesa, estén seguros. Y queden por hecho, como decíamos ayer también en el manifiesto, que somos los que tenemos más interés en poner incluso medidas suplementarias que se nos vayan ocurriendo, porque lo fundamental ahora es la seguridad de la gente.
Juanjo, con los años que llevas tú sudando la gota gorda metido entre fogones, o tu equipo, los camareros, el resto de la cocina, el personal de sala, ¿qué sientes cuando oyes a un ministro del gobierno decir que la hostelería o el turismo no aporta valor añadido a España?
Bueno, realmente lo que me pide el cuerpo es preguntarle a él que qué valor añadido está dando a un puesto y a una silla que yo le llamaría, sin perderle nunca el respeto, excelentísimo señor ministro. Y a mí me da vergüenza oírle esto, porque si él previamente no ha leído, siendo como es economista, que el sector aporta, como tú muy bien has indicado, un 6,2 al Producto Interior Bruto, y aparte damos directa o indirectamente casi 2 millones de empleo, pues si esto no es dar valor añadido, que venga Dios y lo vea. Y lo que siento es tristeza, indignación, y si él tuviera una mínima vergüenza, lo que tendría que haber hecho al día siguiente es no dimitir, porque no va a dimitir, pero por lo menos cambiarse de ministerio en alguno que pueda ser más competente.
¿Tú crees? ¿Qué te han hecho los demás?
Porque está claro que el consumo, pues hombre... esas declaraciones han sido bastante desafortunadas.
En fin. Oye, ¿te compensa abrir ahora en la fase 1 o quizás en la 2?
Primero en la fase 1 no puedo abrir, porque solamente son terrazas. En la fase 2 se puede abrir con el 40% de aforo, pero que eso también es un tanto relativo, porque aparte del aforo está el distanciamiento entre mesas. Por lo tanto, da igual que haya aforo o que haya un distanciamiento. Mi capacidad sería para dar a 10 o 11 personas. Sí, ¿qué quiere decir? Pues que realmente no me va a compensar de momento económicamente abrir. Y a esto hay que sumarle otros 3 meses ya que llevamos casi de parón, con cero absoluto de ingresos.
¿Habéis tenido alguna respuesta? Es verdad que esto fue ayer, pero ¿habéis tenido algún impacto?
Bueno, estaba previsto que hubiese una mesa sectorial donde se tocaran determinados temas en relación a la ampliación de los ERTEs, flexibilizarlos, etcétera, etcétera. Pero claro, yo les pediría siempre que las medidas sean rápidas y eficaces, porque si hay algo que caracteriza a un empresario es que tiene que tomar decisiones. Y claro, nosotros no tenemos, como tienen ellos, el BOE, que lo utilizan por la mañana, por la noche, y donde dicen A, mañana dicen B. No, necesitamos saber cuáles son nuestros escenarios reales para tomar decisiones. No podemos enterarnos el día anterior qué es lo que tenemos que hacer al día siguiente. Entonces, son medidas serias, porque lógicamente, si no hay una prolongación de los ERTEs, lógicamente muchos negocios tendrán A, que cerrar, B, plantearse otro tipo de ERES, y 3, que es lo que nadie quiere, pues tendrá que haber despidos. Y yo sé que el gobierno lo que pretende es que haya una estabilidad en el empleo, y nosotros más, porque como decía Martín, nosotros no tenemos trabajadores, tenemos equipos, tenemos familias que dependen de nosotros, y ninguno quiere despedir. O sea, que eso se le quede muy claro a este gobierno, que el empresario no tiene 2 cuernos y 1 cola, no, el empresario es un ser absolutamente abnegado en este país, sobre todo el autónomo, y que tiene una capacidad de lucha y de entrega que ellos mismos no se lo imaginan. Yo vengo del sector privado, también estoy en este sector del emprendimiento, que es muy duro, y yo les recomendaría a todos que durante una temporada estuvieran en pequeños negocios para que vieran el esfuerzo y la lucha que tiene estar en cada uno de estos negocios pequeños. Aparte, como yo decía ayer, hay cantidad de sueños que se pueden romper. Como tú decías que vienes de familia de bar,
sí,
¿cuántos
sí, sí.
negocios de estos son heredados? ¿Cuántos vienen de familias que se los ha dejado el abuelo, del abuelo al padre? y son sueños rotos que no podemos permitir en un tejido económico como es la hostelería, y yo te diría más, un tejido emocional, porque ¿qué es lo que quiere ahora? Compartir todo este confinamiento con los amigos. ¿Y dónde lo vas a celebrar? Pues en las terrazas, en los bares, en los restaurantes.
Lo vamos
formamos parte del tejido emocional y nos tienen que ayudar.
Lo vamos a hacer. Juanjo López, la tasquita de enfrente. Te juro que en cuanto abráis esa semana estoy allí. ¡Hala!
Y Ángel, un mensaje. Quizás a veces se nos vean a Martín, a las caras que somos conocidas, pero realmente lo importante de esta lucha son esos pequeños negocios,
claro,
que están al lado del mercado, donde tomamos un café con los churros y las porras, que no tienen voz, que no tienen cara. A esos son a los que más hay que ayudar.
Y que curran como bestias.
Claro, claro. Que curran como bestias, que están con jornadas de 20 horas. Porque ese es el auténtico espíritu de la hostelería. Trabajo, abnegación y sobre todo son formas de vida. Que nadie se piensa en que son negocios que se van a enriquecer. No, qué va. Al final esto es casi, casi pasional.
Juanjo, cuídate, amigo. Gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Nos vemos pronto.
Ya, gracias.
Chao, chao, adiós.
Hasta luego.
Una de las creadoras de esta iniciativa y que ha animado a muchos compañeros a través de un grupo de WhatsApp donde se encuentran algunos de los cocineros que asistieron al acto es la propietaria del Cuenco de Pepa. Pepa, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¡Qué alegría!
Anda que yo. Oye, aparte de que mi suegro me ha dicho que te pregunte por los tomates, cómo los llevas, ya tenemos ganas de vernos por Cádiz, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, a ver si podemos coger vacaciones. Yo ahora mismo estoy... Pues fíjate,
¿Qué planes tienes con el Cuenco, Pepa?
Pues vamos a ver, pues en el Cuenco yo tengo planes de abrir en la fase 2, ¿vale? Ahora mismo no podemos abrir, Cuenco, la verdad, yo tengo terraza, no tengo el mismo problema que Juanjo, pero tengo una terraza muy pequeña, ¿vale? Entonces solo podría abrir con 5 mesas, que eso me supone unos 15 comensales, de 15 a 20 comensales, no puedo tener más. Y yo tengo una plantilla de 36 personas.
Jope.
Entonces no es inviable.
Durante estas semanas tú has hecho 50.000 comidas. ¿Para quién?
Pues para toda la gente que nos ha necesitado. Ángel, yo he hecho lo que mi país necesitaba. Cocinar para la gente que no tenía recursos y la gente que pues la más desfavorecida. Normalmente en todo, pero en esta pandemia, en este COVID, ha habido mucha y sigue habiendo, sigue sumando y cada vez hay más, ¿eh?
Te pregunto lo que le preguntaba a Juanjo, y la pregunta es una provocación, Pepa. ¿Vosotros aportáis valor añadido a la economía y a la cultura española?
Hombre, ¿tú qué crees? Yo creo que sí, ¿no? Tú sabes, tú si me dices a mí ahora, yo le digo a mi hortelano que cuando él está sembrando el tomate, que cuando yo llevo ese tomate, lo pongo en el plato, el cliente, ¿eso nos da valor añadido a algo? ¿A un tomate? Vamos, ¿nos da valor añadido a situar el tomate como lo hemos colocado en el Cuenco de Pepa, que es un plato estrella y es un icono, y además hemos hecho que mucha gente recupere el volver a sembrar los tomates? ¿Sabes?
Sí, eso sí que es marca España.
Es que además estamos hablando del trabajo de mucha gente que hay detrás de muchas cosas que hacemos en el sector. Sí. No se puede ninguna
hablando,
gente.
Hablando de medidas concretas, Pepa, reclamáis bajada del IVA, prolongación del espacio de tiempo para los ERTE, ¿qué pedís?
Sí, es la prolongación. El ERTE es lo que más nos preocupa, porque lo que más nos preocupa, como ha dicho Juanjo y los compañeros, es nuestros equipos, ¿sabes? Esta lucha, yo en gran parte, es por ellos, ¿eh? De verdad que es por ellos, porque nosotros somos los privilegiados, pero hay que hacerlo por ellos, hay que dar la cara por ellos y luchar. Y claro, en el caso de Juanjo, si no abre, si la fase 1 no puede abrir, y el ERTE es hasta el 30 de junio, y como el de Juanjo, hablo de cientos de locales, de cientos. Para que Juanjo es la cara visible y aquí hemos estado mano a mano. Pero es imposible, ¿no? Hasta el 30 de junio no pueden, si no pueden abrir, si no tienen terrazas. Las barras no pueden abrir por el protocolo, por las distancias de seguridad. Entonces tienen que prolongarlos.
Oye,
tiene que darnos flexibilidad.
¿Cuál es el futuro? Quiero decir, ¿tú cómo te ves dentro de un año en el Cuenco?
Yo como dentro de un año, hombre, yo creo que, a ver, que esto se va a recuperar, que vamos a recuperar algunos más rápidos que otros, también te lo digo. Hay dentro del sector hay muchos estilos de gastronomía que viven mucho del turismo. Claro, si tú pones un restaurante al 50% de aforo, si no llega a turismo, si hay que retocar el pique medio, si hay que hacer inversiones para cumplir el protocolo, todo tiene que estar a la misma medida. No podemos seguir igual con los mismos gastos. Es que eso es de sentido común. No podemos. Entonces necesitamos esas medidas y urgentes. Tienen que ser urgentes porque hay un estimado, un porcentaje grande de que no van a abrir por no ir hacia estas medidas. Los que tenemos un poco el público más local, que es mi caso, la recuperación irá siendo un poco más rápida. No que sea total, pero más rápida. Pero los que viven de que el 60% o 70% de sus reservas es turismo, pues va a costar. En un año lo veo muy difícil, como pues, ¿sabes?
También tenemos los clientes algo que hacer en esto. Y vamos a los que podamos, vamos a apoyar seguro. Pepa Muñoz, el cuenco de Pepa, gracias por atendernos. Ya tengo ganas.
Gracias a vosotros siempre y por darnos voz.
Venga, un beso, Pepa. Adiós, cuídate.
Un beso muy fuerte.
Chao, chao.